La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a este su programa. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo. El día de hoy vamos a platicar de arqueología y de los académicos que están haciendo referentes en este campo de trabajo. Tenemos como invitada a la doctora Susana Ramírez Urrea. Ella es académica investigadora del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos acompaña también nuestro compañero y amigo Abraham Mora García, quien le agradezco mucho el vínculo que tuvo bien hacernos con la maestra. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto tenernos en el programa y platicarles, decirles que este programa de académicos tiene como propósito abrir el espacio radiofónico para que también se abran las puertas de las aulas, de los laboratorios, de los centros de investigación, y demos a conocer a la comunidad universitaria el trabajo que estamos haciendo. Sea usted bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Doctora, estamos viendo en su currículum que es usted profesora de arqueología en la carrera de antropología, y me imagino que imparte otras carreras en el Departamento de Estudios Mesoamericanos.
Ahorita solamente yo doy clases en la escuela de antropología, bueno, de historia, pero en la licenciatura de antropología. Uh-huh. Y el departamento está proponiendo un posgrado, que esperamos que nos lo aprueben pronto, en estudios mesoamericanos. Entonces, ahorita mi vínculo con la docencia es solamente en la carrera de antropología.
Sí. Muy bien. También estamos viendo en la relación que hacemos que es usted responsable del laboratorio Otto Schoendube Baumbach, el laboratorio de arqueología, me imagino, recientemente inaugurado. ¿Cómo está este proyecto, doctora?
Bueno, el laboratorio en sí de arqueología existe desde hace 30 años, desde la fundación, inicio del proyecto arqueológico Cuenca de Sayula. Lo que ahora ya se hizo, pues, fue formalizarlo como laboratorio tal cual, y es como una nueva sede realmente de laboratorio. Antes estábamos en Gregorio Dávila, en una casa que tenía la universidad ahí rentada, y ahora hicieron este nuevo espacio, pues ya totalmente, pues, de acuerdo a las necesidades de trabajo que tenemos, y estamos muy felices. Y, pues, le decidimos poner a Otto Schoendube porque Otto fue un miembro muy importante en la arqueología del desarrollo de la arqueología de la Universidad de Guadalajara, y él siempre, hasta el día de sus últimos días de su vida, fue codirector del proyecto arqueológico Cuenca Sayula, que es un proyecto que es interinstitucional, es la Universidad de Guadalajara, el INAH, y han participado otro tipo de investigaciones, digo, otro tipo de universidades como o instituciones como el IRD francés u otras como Wesleyan University, o sea, entonces…
¿Qué es el URD?
IRD. El IRD es el Instituto de Desarrollo para la Investigación, es un instituto francés de investigación y que fue con el que inició el proyecto arqueológico Cuenca Sayula. Antes se llamaba Orston y ahora IRD. Y fue una colaboración que se hizo con el entonces Laboratorio de Antropología de ese entonces, que ahora es el departamento, la Universidad de Guadalajara y el Centro INAH Jalisco. Y se inició el proyecto Sayula.
Eso ya tiene bastante tiempo trabajando e inició precisamente con las gestiones del maestro Otto Schoendube.
Sí, Otto fue, digamos, el precursor junto con, en ese entonces, el jefe de departamento de laboratorio, que era el doctor Ricardo Ávila Palafox. Ellos, junto con Jean-Pierre Fuchs, que era de la parte francesa, iniciaron el proyecto Sayula. Pero Otto, digamos que fue como el enlace, el que empezó, el arqueólogo del occidente, que ha sido el más destacado que ha habido. Y desde ese entonces, pues ya lo era, ¿no? Entonces, pues él fue el que se decidió estudiar en la región de Sayula, fue el que, pues, fue parte de, ¿no? Y fue uh-huh. el que inició con todo esto. Entonces, y también él tuvo una importancia muy muy grande en la docencia. Él realmente trabajó mucho con los estudiantes. Yo soy su exalumna. Yo no soy egresada de la UDG. Yo soy de esos casos raros que vengo de la Autónoma de Guadalajara, porque era donde había arqueología, y otro daba clases ahí, y pero él después ha seguido dando, dice, hasta el último día, seguía dando clases hasta que enfermó y murió en la Escuela de Antropología, ¿no?
La verdad es que el maestro Otto Schoenbach fue un referente muy importante en la arqueología del occidente de México, concretamente Jalisco, ¿no?
Sí.
Tuve la oportunidad de conocerlo, platicar alguna vez con él. La verdad es que era un manjar platicar con él.
Sí, bueno, además que era un erudito. Le decíamos una biblioteca ambulante, ¿no? Realmente era una enciclopedia, sabía tanto. Y conocía tanto. Él realmente conocía todo Occidente, pues lo caminó, lo visitó, todo. Entonces, realmente tenía un conocimiento muy profundo, no solo de la arqueología, sino de la vida cotidiana de las personas, de la etnohistoria, de las fuentes, de la etnografía. Entonces, realmente su formación era y su visión era una visión muy interdisciplinaria, muy multidisciplinaria. Entonces, eso era lo que yo creo que lo hacía también. Pues es que, y además tenía muchas anécdotas, ¿no?
Entonces, muchísimas.
Entonces era muy ameno también hablar con él, ¿no? Además de que era un erudito.
Sí, además un diálogo fluido, sencillo, ¿sí?, asequible a todos nosotros, que nos daba a entendernos, nos explicaba con claridad.
Sí, sí. Él era muy simpático, era muy ameno. Sus clases eran un manjar, la verdad.
Así es. Amigo Abraham, ¿y de qué manera este proyecto arqueológico enriquece la carrera de antropología?
Este proyecto es muy importante para nuestra comunidad porque es precisamente un espacio profesional donde los estudiantes de antropología, concretamente quienes van a tomar las materias de la orientación en arqueología, pueden tener un desarrollo de sus habilidades, de sus competencias, mucho más rica que solo se quedara en las teorías de las aulas, sino que realmente se llegara a una práctica, que ciertamente es común que nuestra comunidad se realice en salidas de campo o viajes de observación, pero como tal, una experiencia técnica de análisis de laboratorio, pues muchas veces no la hemos tenido. Entonces, que se aperture este espacio con una instalación ya en el centro universitario, pues es una gran alegría y es un acontecimiento muy importante porque es nuevamente el continuar con ese enriquecimiento de nuestra preparación académica y profesional, un nuevo espacio para ese fin.
Pues interesante. Doctora Susana, cuando nosotros pensamos en arqueología en Jalisco, un poco más empleados en el occidente de México, pues todos pensamos, por ejemplo, en los Huachimontones, pensamos en el Ixtepetl. Pensamos incluso en Ixtlán, que está en Nayarit, ¿no? Uh-huh. Pero no nos imaginamos la cuenca de Sayula. ¿Qué hay? ¿Qué esperamos? ¿Qué se ha encontrado en la cuenca de Sayula?
Pues, mire, hay muchísimo. Es el problema, que hay muy poco trabajo en Occidente de México. Entonces, la gente piensa que no hay nada, pero realmente es que no lo hemos trabajado. Nada más, como les digo, uno se necesita ponerse a buscar y luego encuentra, ¿no? Entonces, en la cuenca hasta hoy hemos registrado 187 sitios arqueológicos de diferentes épocas. Hemos registrado 22 abrigos rocosos con ocupación humana, o sea, las cuevas. Uh-huh. Y hemos excavado 11 sitios. Y pues tenemos una ocupación, o sea, tenemos evidencia de grupos humanos desde el Cenolítico Superior, del 3.500, 4.000 antes de Cristo.
¿Desde ese tiempo?
Desde esa época tenemos evidencia en uno de los abrigos que excavamos. Tenemos evidencia de ocupación con fechas y con una punta de obsidiana del arcaico de esa época. Y luego tenemos evidencia en la cuenca, no lo hemos registrado, en las primeras aldeas sedentarias, que serían más o menos al año 9000, aunque sabemos, hemos encontrado material en colecciones privadas y en áreas. Todavía no nos falta todavía recorrer una parte que es donde pensamos que es donde puede estar estas aldeas, las primeras aldeas. Pero ya registrado con fechamientos y excavaciones y todo desde el 800 antes de Cristo hasta la conquista. O sea, tenemos una ocupación del 800 antes de Cristo, formativo medio, hasta la conquista, ininterrumpidamente, en diferentes sitios. Entonces, y tenemos sitios pequeñitos, rancherías, a todo, hasta sitios monumentales de más de 100 hectáreas, mucho más grandes que los Huachimontones, con montículos de más de 7 o 9 metros de altura, tipo piramidal, que hemos trabajado ese sitio pues ya 3 temporadas. Y también la cuenca de Sayula fue súper importante, fue muy, muy importante por la producción de sal en época prehispánica. Fue realmente una verdadera industria salinera. Tenemos registrados y conservados 22 talleres de producción de sal prehispánicos y era una producción a gran escala. Entonces, eso obligó a las sociedades a que hubiera una mayor organización social, tanto para poder hacer la producción, el control, la redistribución de la sal y por supuesto, pues entablar relaciones de intercambio a mediana y larga distancia para pues mandar la sal. Entonces, tenemos sitios en esta época, que es cuando más el auge, digamos, entre el 400 y 900 después de Cristo, que es lo que llamamos nosotros la época Sayula, pues tenemos sitios de primer nivel, que son con estas estructuras piramidales y donde pensamos que estaban los grupos de poder. Y luego tenemos otros sitios que les llamamos como centros administrativos, que eran los que estaban directamente relacionados con la producción de sal para el almacenamiento, administración, todo, o sea, centros administrativos que dependían de los centros. Entonces, tenemos una muy compleja red de patrón de asentamientos y de la organización social en la cuenca, ¿no? Entonces,
una organización muy bien establecida, por lo que veo.
Sí, 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 una organización muy, pues ya muy, pues cómo podemos decirlo, muy, muy compleja, con estratificación social, con división de trabajo. Los talleres de producción de sal son, no solo son de producción de sal, sino que también se manufacturaban objetos de concha. Entonces, la concha se traía del Pacífico en materia prima y ahí se hacían los ornamentos y todos los objetos de concha, que no solo eran para el consumo local, sino que también servían como para intercambiar, ¿no? Entonces, en esta época se ve un fortalecimiento muy importante de la cuenca, de los grupos de poder que entablan relaciones de intercambio con otros grupos de poder de otras zonas, ¿no? Como el sur de Zacatecas, los Altos de Jalisco, el Valle de Temajac, el sur de Jalisco, Michoacán e incluso hasta el centro de México. Entonces, sí vemos que es una época muy, pues a partir del 400 hasta la conquista, sí vemos un desarrollo muy complejo en las sociedades de Sayula.
Bueno, hay muchas preguntas que quiero hacerles, me vienen a la mente, pero sí, voy a tratar de llevar un orden. ¿Qué poblados podemos entender ahora, conocer actualmente como esta cuenca de Sayula? ¿Qué pueblos abarca?
Son varios municipios. Está el municipio de Sayula, el municipio de Amacueca, el municipio de Techaluta, el de Teocuitlán y Atoyac. Son los municipios son los pueblos, que las ciudades de Sayula. ¿Y qué pueblos me refiero, antiguos o de actuales?
Para situar a nuestro auditorio.
Sí, sí, la cuenca abarca todos estos municipios, y pues son los pueblos, las cabeceras municipales, pues los más conocidos, ¿no? Sayula, Macueca, Techaluta, Teocuitlán y Atoyac. Uh-huh. Y hay muchitos pueblos, pero...
Okay, pero eso ya nos sitúa a nosotros, sí, geográficamente, en qué región estamos hablando. Y bueno, una pregunta que me hace inmediatamente. ¿Estas evidencias arqueológicas, han encontrado ustedes alguna influencia importante de alguna otra región cultural?
A nosotros nos gusta hablar de influencias, porque es como quitarle mérito a las poblaciones. Lo que nos gusta hablar es de innovaciones que se dan por interacciones con otros grupos, ¿no? Y eso hace que las sociedades locales tengan como un estímulo de organizarse y eso, bueno, es toda una propuesta, ¿no? Digamos que cuando sí vemos una presencia importante de otros grupos en la cuenca, es para el posclásico tardío, con los tarascos. Sí tenemos evidencia de ocupación en el sitio de Atoyac, excavamos un sitio ahí, y encontramos una aldea con ocupación mixta, tarasca, purépecha, pues, y de local, ¿no? Entonces, hablaba, lo otro siempre decía que la guerra del salitre, él pensaba que era como puro cuento, Y a la hora que nos salieron los... Yo todavía no entraba al proyecto, esto lo empezaron a... Cuando recién inició el proyecto, trabajaron este sitio de San Juan Anatoyac. Y bueno, pues empezaron a salir todas las evidencias de ocupación, de presencia tarasca con material tarasco. Y no nomás cualquier material, sino material vinculado con la élite de más alto rango de los tarascos, que era con el calzonce. Entonces, la presencia tarasca que tenemos en la cuenca, ciertamente estamos hablando del más alto élite del reino tarasco, ¿no? Y todas las épocas sí tenemos, o sea, la cuenca de Sayula, incluso hoy, es un lo que llamamos un nodo, un centro, un cuello de botella, en donde convergen miles de redes de naturales, de caminos naturales. Y eso hizo que convergieran, también movieran muchos grupos. Entonces, vamos a ver constantemente movimientos de población que se van a reflejar en ciertos materiales arqueológicos, ¿no? Y obviamente, pues, tenemos materiales que no son locales, que los obtienen a través del intercambio. Entonces, pero así, digamos, que sabemos que hubo otro grupo y que era, pues, de una mayor complejidad que los grupos locales, pues, era los tarascos.
El grupo tarasco. Usted nos habló del posclásico tardío. ¿De qué años estamos hablando?
El posclásico tardío lo tenemos entre 1350 y 1521, la conquista, ¿no? También tenemos en el posclásico temprano, que empieza alrededor del 900, un cambio muy importante en las sociedades. Y también tiene que ver con una interacción muy importante con grupos que llamamos nosotros Aztatlán, que se han vinculado con los Mixteca Puebla y los Toltecas. Pero no es que hayan venido los Toltecas, no. Simplemente son fenómenos sociales que emergen alrededor del 800 y hacen un cambio social muy importante en todo Mesoamérica. Y el occidente no es ajeno. En esta zona se conoce como Aztatlán y hay un cambio completo de ideología, de iconografía, que se refleja en una iconografía distinta, en modos de vida distintos, hay una introducción de alimentación distinta. Pensamos que es cuando entra la tortilla en esta zona. Entonces, hay un cambio muy importante.
A ver, eso llama mucho la atención. ¿Entra la tortilla?
Uno piensa que las tortillas existieron siempre.
En todas partes, ¿no? Bueno, no. Empezando porque el maíz es originario de Manantlán, ¿no? Por el
aquello del maíz perenne. Pero hay varias especies nativas de maíz. Una de ellas es el Manantlán. Pero uno pensaría que la tortilla siempre existió y que todo el mundo comía tortillas y los mexicanos somos tortilleros desde toda la vida. No es así. Las primeras evidencias de tortilla están vinculadas con la aparición del comal. Y el comal no aparece en esta región hasta el 900 después de Cristo. En otras zonas de Mesoamérica, en donde más temprano se tienen, es en Oaxaca, en el 800 antes de Cristo. Ahí es donde se empieza a ver el inicio de los comales y, por lo tanto, es cuando se asume la invención de la tortilla como tal. Y también está ligado al aumento de población, porque con la tortilla puedes alimentar más personas.
Y vaya.
Brinde más el maíz, por supuesto. Entonces, está, pero en Oaxaca es 800 antes de Cristo, y aquí, por alguna razón, los comales no los tenemos como tales hasta el 800, 900 después de Cristo, en general en el occidente de México. Entonces, y está ligado con este grupo, pues, le ya conocemos su tradición o red o complejo Aztatlán, está ligado a esto, que ella es toda una iconografía y todo un bagaje muy similar a lo que se encuentra en el Centro de México. No con eso decimos que es gente que viene del Centro de México para acá, eso no lo decimos, simplemente que es como un fenómeno que surge y que tiene como de sus principales promotores, pues Tula, los Toltecas y Cholula, ¿no? Pero la tortilla aquí en el occidente... Bueno, los de Manantlán luego me dicen, no, es que hacían otras cosas, porque usaban piedras calientes para hacer como tortas así. Y les digo, y todavía la siguen haciendo, le digo, sí, pero no es tortilla. O sea, no es como la tortilla delgada, son como gorditas lo que ellos, digo, y lo pueden hacer en una piedra caliente. Sí, cierto, sí lo pueden, pero no es, a lo mejor se hacía, pero no de manera sistemática. Ya cuando existen los comales, es que ya lo existen, lo encuentras en todos los depósitos domésticos, es que todo el mundo lo hacía, ¿me explico? Entonces ahí se habla como de una normalización de un tipo de alimentación.
Y tiene mucho que ver con el estadio de ser nómada, ser sedentario, ¿no?
No, porque los grupos nómadas, las primeras aldeas sedentarias en el occidente y en general en Mesoamérica, las tenemos fechadas en alrededor del 2000 antes de Cristo. Entonces, ya son sedentarios, pero no tenían tortillas, así comían otro tipo de cosas, hacían pues otro tipo de, no sé bien, pero obviamente usaban el maíz, o sea, el brinco genético del maíz de ser silvestre a doméstico y ya depender del hombre, lo que se conoce como la invención de la agricultura. Y luego el frijol, que fue el segundo, y calabaza, esos empiezan en el alrededor del 2000 antes de Cristo. Por tanto, es cuando les permite a los grupos establecerse en un mismo lugar y cosechar y ya sembrar, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los grupos sedentarios, se acaban. Sigue habiendo grupos nómadas como en el norte que siempre siguieron, seminómadas. Pero no es porque no hayan conocido la agricultura o algo, simplemente porque no sabemos, pero es un fenómeno que se da. O sea, en los grupos nómadas del norte, pues iban y venían y se piensa que son de los que movían las mercancías, ¿no? Digo, la turquesa, todo esto. Pero ellos siempre fueron nómadas, pero conocían la vida sedentaria y no se pasaron a vida sedentaria. ¿Por qué? Pues tal vez en su cultura, no sé, ¿no?
Hasta creencias.
Pues hoy por los gitanos, ¿no?
Ah, efectivamente. Amigo Abraham, ¿de qué manera un antropólogo capitaliza toda esta información? Todo este conocimiento que está aportando la arqueología, todos esos hallazgos, ¿de qué manera son capitalizados por el antropólogo?
Pues precisamente podemos partir del punto que encontramos las disciplinas en común y que es el estudio de la cultura, ¿sí? De la arqueología se puede rescatar muchísimo que nos puede ayudar a comprender los procesos del presente. Si estamos mirando la cultura a través del pasado, bueno, ¿por qué no entonces empatarla con los procesos presentes de modo de no verlo como dos momentos distintos, sino como la continuidad de algo que se sigue desarrollando hasta la actualidad? Y pues darnos cuenta que no son cosas que brotan de la nada o son cosas que aparecen por sí los fenómenos culturales, sino que se vienen desarrollando con un proceso histórico desde muchos años atrás y que es precisamente la arqueología lo que nos permite comprenderlo. En ese sentido, pues es bien importante seguir hablando de interdisciplinariedad, ¿no? Hablar de antropología arqueológica, de arqueología antropológica, donde ambos métodos se vayan compaginando o echando mano uno del otro para tener eso, una mejor comprensión de la cultura pensado como un fenómeno con una dimensión temporal muy amplia, ¿sí? No algo que se queda estático en el presente, sino que tiene raíces profundas en el tiempo.
Pues interesante, ¿cómo se pueden integrar estos conocimientos, ¿no? Para generar una percepción hasta de identidad. Doctora, usted mencionó hace un momento la guerra del salitre. ¿En qué consistió la guerra del salitre? Porque mencionó algo que yo no había escuchado, la relación con el pueblo tarasco.
Bueno, no estoy muy familiarizada con las fuentes etnohistóricas, desafortunadamente. Pero esto, hablan las fuentes, creo que lo menciona, aquí a lo mejor Abraham me puede ayudar más con esto. Lo mencionan, creo que Ponce, o siempre hablan de la guerra del salitre, que fue la guerra que se hizo de los tarascos en Sayula por la lucha por el control de la sal. Y hablan mucho de la guerra de esto, uh-huh. Pero siempre se percibía como que a lo mejor era un mito, pues una cosa que se decía en la relación de Michoacán, todo esto, pero la verdad, la realidad de las cosas es que sí encontramos evidencia tarasca en la cuenca, ¿no? Entonces, pues sí hubo un interés del control de la sal de los tarascos. Los tarascos se expandieron por todos lados y en el occidente su límite, digamos, que fue la cuenca de Sayula. Y lo que a ellos les interesaba, pues eran los productos, ¿no? Control de recursos. Y pues la cuenca era el principal productor de sal en esa época, ¿no? También está la cuenca de Cuitzeo, pero es otro tipo. Hay diferentes tipos de sal. Y la del Sayula, bueno, en primer lugar se producía a gran escala desde tiempos anteriores. Y también, pues es una sal muy buena para conservación de alimentos y para fijación de pigmentos. O sea, tiene ciertas peculiaridades. De sabor no es tan buena, pero bueno, funciona, ¿no? Entonces, y también mi propuesta es que no nomás iban por la sal. También era el control de la región por ser un cuello de botella regional. Entonces, para que tú puedas expandir un imperio, digámoslo así, tú tienes que tener el control de los nodos, de los cuellos de botella donde converge y llegan todos los productos. Tú tienes que controlar eso.
Lo que eran los centros comerciales en su tiempo, en su momento.
Es una zona, pues una zona donde convergían muchas redes y, por supuesto, muchos productos. Y, de hecho, están asentados, no de casualidad, en Atoyac, porque se sabe por Ponce, por las fuentes, que se hacía un tianguis cada 5 días en Atoyac. Entonces, ahí era el mercado, por lo menos cuando llegaron los españoles. Por lo tanto, ¿quién controlaba el mercado y los productos? Pues los tarascos, ¿no? Entonces, entonces es la sal y los productos, ¿no? Pero le voy a quedar mal porque no estoy, qué lástima que no está Otto porque él no se hubiera echado todo, pero yo no. Sí, él era padrísimo con él, ¿no? Que tenía tanto conocimiento de fuentes etnohistóricas y todo. Y yo lo debería de saber más, pero no lo sé tanto. Así que me disculpo.
No se preocupe, nos estamos enriqueciendo sí. Con esta conversación. ¿Y por qué no ha habido más exploración? Usted mencionó que había montículos de carácter piramidal no explorados, probablemente muy grandes. ¿Cuál es la razón de que no se haya explorado?
Es un tema es complicado porque la arqueología, o sea, es muy cara, cuesta mucho dinero, por un lado. Por otro lado, hoy por hoy con tanta violencia es un tema, o sea, es difícil, ¿no? Y luego normalmente los sitios arqueológicos están en propiedad privada. Entonces uno tiene que hacer como mucha voluntad, tiene que haber mucha voluntad política, mucha gestión de parte de las autoridades y de nosotros como investigadores para, pues, hay que gestionar, o sea, para abrir un sitio al público como está, por ejemplo, Huachimontones. Pues se requiere de varias cosas. Uno, pues mucha gestión política. Dos, dinero, porque antes como que se expropiaban los terrenos y se hacían declaratorias, pero hoy por hoy como que no funcionó bien eso. Entonces ahora lo que se hace mucho es comprar los terrenos. Y ahí viene la rebatinga, porque obviamente les dice, pues aquí hay un sitio, vale muchísimo, ¿no? Y pues no, porque vale lo que es. O sea, entonces ahí es uno de los conflictos que hay. La otra es que, pues, excavar, restaurar y mantener es muy caro. Entonces, cuando uno proyecta para abrir un sitio arqueológico, tienes que pensar, bueno, eso es, obviamente queda a cargo del INAH. El INAH es el que se encarga de todas las zonas arqueológicas. Entonces, también depende de los presupuestos del INAH, ¿no? Porque hay que conservar el... Puede, como se hace en Huachimontones, que la Secretaría de Cultura ayuda y ayuda a la limpieza y todo esto. Pero yo creo que es complicado, es bastante complicado. Nosotros hacemos mucha investigación sin fines de apertura al público, ¿no? De turístico. Hay sitios que sí se pueden abrir al público, como este que hemos trabajado últimamente, pero hay otros que es más difícil porque es mucha arquitectura de tierra. Y conservar eso es todavía peor, es más difícil. Entonces, y en Jalisco hay mucha arquitectura de tierra. Entonces, eso nos complica un poco la cosa. Los que sí tienen, que son pasibles, pues sí. Pero es un tema de conjuntar voluntades políticas, gubernamentales, estatales, municipales, académicas, federales, porque esto está regulado por el INAH. Entonces, no es tan fácil. Por eso, nosotros nos hemos dedicado más a la cuestión de investigación.
Una gestión muy compleja, muy, muy compleja.
Pues sí, los arqueólogos somos todo, contadores, administradores, investigadores, chalanes, de todo.
Hasta parecen investigadores del El tema del sindicato de investigadores, ¿no? Tienen que ser sus administradores, sus contadores.
Todos, somos todos. Entonces, pero la verdad es que sí se podría, ¿no?
Interesante. Sí. Abraham, la doctora mencionó la recuperación de la revisión de piezas en posesión particular. ¿Cómo ve un antropólogo la posesión particular de un hallazgo arqueológico en manos de un particular que probablemente lo esté cuidando, conservando o probablemente hasta mercadeando, ¿no?, en el mercado negro?
Pues bueno, en ese sentido...
Abraham, me están indicando ya con José Luis y con Andrea que tenemos que ir a un corte. Déjame la respuesta después del corte. Muchas gracias. Sí, estamos en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. La plática está muy buena. Vamos a un corte y regresamos.
La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en la Luciérnaga, Revista Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Me da mucho gusto estar platicando con la doctora Susana Ramírez Urrea. Ella es académico investigador del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y, desde luego, nuestro colaborador, Abraham Mora García, a quien le agradezco mucho que nos haya hecho el vínculo con la doctora Susana Ramírez para poder platicar de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a José Luis Vázquez Montaño por la operación de los controles y que me hace el favor de estar haciendo señalizaciones de que se me va el tiempo. Muchas gracias al equipo que hace posible a Luciérnaga, Eder Lepe, César Hernández y André Mateos. Muchas gracias por su colaboración. Gracias a todo este equipo de trabajo. Estamos aquí transmitiendo estos temas que nos enriquecen, nos dan identidad y nos hacen sentir pues orgullosos de ser universitarios. Abraham, te voy a plantear una pregunta. ¿Te acuerdas cuál era?
Sí, así es. ¿Cuál era adelante. El papel de un antropólogo ante esta situación, ¿no? Y bueno, podemos encontrar situaciones tan diversas como las que mencionó, entre ellas el mismo saqueo, ¿no? Que esto realmente es un delito federal que por lo tanto debe ser tratado como tal, pero en una situación distinta o tal vez incluso algo de por ahí, el antropólogo quizá pudiera ser un mediador entre la comunidad y el proyecto arqueológico, especialmente apelando al patrimonio cultural, al los bienes comunitarios, para que pues pueda haber una buena disposición de las comunidades, de las personas, a colaborar en estos proyectos. Ahora sí que se trata de una especie de concientización, incluso de educación, en la cual pues hay que hacer y dar a conocer el gran valor que tienen estos proyectos pensados como bienes comunitarios, incluso culturales. O al menos eso es lo que propongo.
Es una buena propuesta. Además, sería un papel muy interesante. El antropólogo, quiero pensar que conoce la idiosincrasia, los valores y las creencias de la sociedad contemporánea, particularmente de aquella instalada en donde hay este tipo de recursos arqueológicos, uh-huh, en donde se da lamentablemente el saqueo. Y muchas veces en este saqueo desacomodan, desajustan las evidencias que pueden dar cuenta de cómo se organizaba la sociedad, qué tipo de sociedad era, qué tipo de rituales funerarios o sociales tenían, ¿no? Pero hacer un vínculo, pues, de tal manera de que se convenza, se dé una mejor cultura y se recuperan estas piezas que a veces son importantísimas, ¿no? Doctora, ¿y con qué voy? Con la iconografía. ¿Qué se ha encontrado como elemento referente en cuanto a la iconografía en la cuenca de Sayula?
Bueno, depende de la época, ¿no? La época marca mucho el estilo iconográfico que puede haber. Entonces, por ejemplo, para la época de tumbas de Tiro, pues tenemos una iconografía muy más común, pues así de, no común, sino que se observa en otros lados, como la serpiente con cabeza como triangular. Luego tenemos aves, o sea, ¿cómo se llaman? Espirales, o sea, hay como ciertas cosas características, ¿no? Que estaban como mucho, algunas de estas iconografías, de estos elementos iconográficos, pues están vinculados con los grupos de poder. Luego, para después de la época de Tumba de Tiro, también tenemos otra vez una introducción y un cambio de iconografía, que es también, hay muchos signos que son como pan mesoamericanos, como por ejemplo la greca escalonada o Xicalculiuqui, que es esta greca, o sea, como una escalerita y luego la greca que hace así, como un cuadradito así, ¿no? Uh-huh. Que la vamos a ver repetida, pero en todos lados. También vemos los espirales, y, o sea, como que dependiendo de la época. Cuando realmente vemos una iconografía como más vistosa y más llamativa, digámoslo así, y más intrigante en cierta manera, es la iconografía que está asociada a los códices, que esa la vamos a tener a raíz de la entrada de Aztatlán en la región, más o menos en el 850-900 después de Cristo. Y que es toda la iconografía que se va a ver presente en los códices, particularmente en el código Borgia y los códices mixtecos, ¿no? Y lo que es, yo les digo que es como el antecedente de lo que vamos a ver cristalizado en los aztecas, en los mexicas, ¿no? Y son todos estos imágenes de deidades, como las deidades de la muerte, la serpiente emplumada, la serpiente de fuego o Xicuatl, también huesos cruzados aludiendo a la muerte, el sol, el Venus, el dios, por ejemplo, Tonatiuh, Venus, todo lo relacionado con los astros, la luna, es toda una cosmovisión que va a estar plasmada en la cerámica y lapidaria y metal, y que es típica de los códices. Entonces, eso nos refleja, bueno, eso además hace que sepamos que estamos ideológicamente vinculados con otras áreas, ¿no? Y lo que también se ha dicho como un estilo iconográfico internacional, porque este tipo de iconos, de imágenes, las vamos a ver en el centro de México, las vamos a ver en la región de Yucatán, por ejemplo, en Tulum, así. También, por ejemplo, las representaciones de Tláloc van a ser muy importantes en esta época, todo lo que es la cultura, el culto, o sea, el complejo ritual asociado a Tláloc, que es cueva, montaña y agua, ¿no?
Asociado con ríos, con lagos.
Con lagos, entonces eso también lo vamos a ver muy importante. Entonces, toda esta la iconografía en general refleja parte del pensamiento de las sociedades de esa época. Algunas son, esta iconografía está refleja además símbolos de poder, asociados obviamente con los grupos de alto estatus, o con el jefe, o así, y también de tipo religioso y cosmogónico, ¿no? O sea, es la visión de la cosmovisión que tenía y de un aspecto ritual y religioso que tiene, ¿no?
Doctora, ¿se cuenta con evidencias, con piezas de tipo de cerámica, con algún tipo de figurillas que den cuenta de estas iconografías?
Sí, tenemos muchísimas, ¿no? Sí, pues para poderle yo decir esto, bueno, además de que lo vemos en los libros y todo, en lo que respecta a la región de Sayula, pues tenemos piezas con toda esta iconografía desde las tumbas de Tiro hasta posteriormente, ¿no?
¿Están en exhibición al público?
No, estas están resguardadas, están bajo estudio, y algún día pues tal vez estarán. Ahora que fue la inauguración hicimos una pequeña exposición, así una muestra pequeñita de lo que hemos encontrado y de todos los periodos, y un poco ahí se veía el reflejo, ¿no? A raíz de esto hemos pensado que tal vez sería bueno hacer como una exposición de los hallazgos de Sayula con toda la cronología que tenemos, o sea, como lo que hicimos, pero un poquito más elaborado. Pero no, eso está resguardado bajo estudio todavía.
Pues muy muy interesante, muy interesante. Una pregunta que me ha saltado, doctora. ¿Alguna vez leí con respecto al Cerro de Huitzilapa? ¿Está en la región de Sayula?
El Cerro de Huitzilapa es la tumba más importante de Tiro que se ha encontrado. Esa está en la región Valles, por los Guachimontones. Esa no está, esa está en la región Valles. Está cerca de, justo lo encontraron en la carretera que estaban haciendo para Puerto Vallarta, la de Guadalajara-Tepic. Uh-huh. Y está por la región Valles, no recuerdo si está cerca de, qué mal, ¿verdad? Teuchitlán. Sí, pero está por esa zona.
Por ahí podría estar, ¿no? Sí. Incluso relacionada con Etzatlán, usted mencionaba Etzatlán hace un momento.
Sí, Etzatlán también. Pero esta está más cerca como para hacia Teuchitlán, por allá.
Oye, amigo Ram, una pregunta científica. ¿Y de qué manera la iconografía de los tistos encontrados, de la cerámica, de las figurillas, genera identidad en la población, pues anterior o actual?
Ah, bueno, es que aquí ya estamos hablando de incluso de cuestiones semióticas.
Oh, qué interesante. Estamos hablando... Vamos a entrar al carril de alta velocidad.
Estamos hablando que muchas veces pudiéramos mirar estos iconos y tal vez no nos alcance el pensamiento para alcanzar a entender todo lo que se trataba de representar o lo que querían transmitir a través de todo eso para quien lo viera, ¿no? Actualmente podemos tener aproximaciones de que pues nos puedan dar indicios del significado de todos estos íconos, pero a fin de cuentas es entrar en el pensamiento de los antiguos para saber todas las cargas simbólicas que tenían los signos y símbolos que usaban para hacer representaciones, ¿sí? Ahora sí, esto es un tema fascinante porque pues entramos a cosas magníficas, a cosas maravillosas, pensando en que a través de los signos podemos comprender el pensamiento, las mentalidades de los individuos, de las sociedades, pero cuando específicamente hablamos de las sociedades del pasado, nos estamos lanzando un clavado, un océano, en el cual podemos nadar y profundizar muchísimo y seguir encontrando cosas. A fin de cuentas, tal vez solo ellos lo sabrán, pero eso no quiere decir que no podamos aproximarnos a la comprensión de esto. Y precisamente ahí radica la importancia de la iconografía, en que busquemos comprender el pensamiento de las sociedades antiguas, ¿sí?
Pues ojalá y fuera una actitud cultural de todos, tratar de regresar y encontrar las razones de la iconografía, sus significados, simbolismos y la relación que había con la concepción del universo, ¿no? Uh-huh. De los dioses, en fin, qué sé yo. Doctora, hace un momento mencionó el Xicalcóyotl, la greca clásica. Hay muchas evidencias de este Xicalcóyotl aquí en el proyecto de Sayula, en la región.
Sí,
de Sayula.
Sí, es uno de la iconografía. Es una de la iconografía más representativa del complejo Sayula, de 400 al 900 mil después de Cristo. Entonces, es un, digamos, un motivo iconográfico, así que lo encuentra uno hasta, como dirían, está en la sopa, por uh-huh. todos lados, ¿no? Uh-huh. Y esto aludiendo un poco a lo que decía aquí nuestro compañero Abraham, yo te conocía como Jesús.
Sí. ¿Cómo? Ya le di un brinco.
La presentación institucional de Jesús Abraham lo incluye.
Bueno, cuando uno ve reflejado este tipo de motivos, que tienen una, digamos, una que ya se establecieron muy fuertemente en una sociedad, es que las élites tuvieron éxito en promover su forma de pensamiento. A tal grado de que este tipo de símbolos o de íconos que tienen siempre un mensaje, y lo vamos perdiendo, ¿no? Después, o sea, ya después lo hacemos como en automático, lo repetimos así, ¿no? Es como la cruz, por ejemplo, que mucha gente la usa hasta de decoración, no tanto porque sea católica, cristiana o lo que sea, simplemente porque le gusta. Pues lo mismo sucedía. Llega a un grado de permear en el pensamiento de la población, que es lo que dicen que se materializó la ideología de una forma ya...
Interesante. ¿Te fijas en ese término?
Para todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a haber cierta iconografía que solo es de uso exclusivo y solo la pueden usar las élites, porque son símbolos asociados con el poder, con el cosmos, con la religión, que solo eran de uso exclusivo para las élites o para los grupos en el poder, y la de todo mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que el Xicalcoliuqui era la de todo mundo. Posteriormente, por ejemplo, la Xicoatl, serpiente de fuego, igual. Encontramos Xicoatl por hasta en la sopa. Pero no encontramos, por ejemplo, representaciones de Tlaloc o representaciones de las deidades de la muerte o de la mariposa que está vinculada con Mixcoatl, dios de la guerra. Eso no, ¿no? O, por ejemplo, las pinzas de los tarascos con las espirales o los besotes. O sea, había cosas que eran símbolos de la élite y solo para la élite. Pero lo demás, las élites promovían todas estas ideologías que tienen un mensaje, ¿no? Uh-huh. Es como ahora, por ejemplo, los jeans, ¿no? ¿Los jeans? Todo el mundo usamos jeans. Pero el jeans tiene un concepto detrás. Libertad, vida, es el estilo de vida americano, ¿no? Es la libertad, la que estamos a gusto, sentirnos, no sé, ¿no? Entonces, entonces todo el mundo se pone el jeans y dice, ¡ah, qué bien me siento!, ¿no? Y porque te gustan, pero es que originalmente sí tuvo un concepto detrás, ¿no? Y lo mismo pasa con la iconografía.
¿Hay algún elemento iconográfico que se haya identificado como propio de la región de Sayula, de Jalisco, del occidente?
Tenemos unas figurillas que nosotros pensamos que son de la cuenca, que se llaman las figurillas Cerro de García.
Y ¿perdón? Que, ¿cómo?
Cerro de García, porque se encontraron por primera vez en el cerro que está ahí, que se conoce como Cerro de García, que es este cerro gigantesco que divide la cuenca de Chapala con la cuenca de Sayula. Es el que tiene un piquito arriba, ¿no?
Ya.
Entonces, ahí se encontraron por primera vez, por eso se conocen como Cerro de García, pero en la cuenca las encontramos indistintamente. Tenemos 7 variantes. Las tenemos por todos lados, asociadas a entierros de élite, a las tepalcateras, que es donde se conoce, donde están todos los desechos de producción de sal, en fin. Y siempre representan pintura facial con como lágrimas, sí. Entonces pensamos que están vinculadas a la sal, con el culto a la sal. Esta figurilla tiene una distribución, o sea, la encontramos desde los altos de Jalisco, en Aguascalientes, la encontramos en Michoacán, la encontramos en sur de Zacatecas, en Totoate, ¿no? Arriba en el Cañón de Bolaños. Entonces, tiene una en la región de Nayarit. Entonces, tiene una distribución. Entonces, digamos que es más que ser un elemento iconográfico, pues es un elemento distintivo ideológico yo creo que es de la región de Sayula, porque es el lugar donde más tenemos y donde más diferentes variedades de tipos tenemos, y en otros lugares nomás se encuentran 1, 2, 3, ¿no? Y aquí tenemos, sí. Entonces, digamos que es una moda promovida por la cuenca de Sayula y que uh-huh. está vinculado y nos está marcando la red de intercambio de la sal.
Y que funciona como elemento de identidad, probablemente.
Probablemente, ¿no? Porque probablemente pensamos, no sabemos, pero pensamos que nuestra propuesta es que está vinculada con las prácticas rituales relacionadas con la sal, con la diosa de la sal.
Uh-huh. Bueno, pues una pregunta de la cual no me puedo sustraer. ¿Tlaxcos había lugar? ¿Mm? ¿Había juegos de pelota?
No tenemos. Eso es nuestro dolor de cabeza, porque en todos lados alrededor tenemos juegos de pelota y hasta ahora no hemos encontrado ningún juego de pelota en la cuenca de Sayula, lo cual es un enigma y nos intriga de sobremanera, porque los sitios que tenemos, que estamos muy relacionados como con el Ixtépetl, por ejemplo, que bueno, tampoco tiene, pero está otros sitios de la región Valles, en los Altos de Jalisco, en los Altos de Jalisco sí tienen juegos de pelota, pero nosotros no tenemos. Y no sabemos por qué.
Vaya.
En ningún momento, porque también con Aztlán, Ixtlán tiene. No tenemos. No hay. Entonces no sabemos.
Bueno, nos queda un minuto. No quiero aprovechar el minuto para preguntarle. Hay una región cerca de Chapala con unas tumbas de tiro. A ver si me recuerdo el nombre. con características olmecoides.
¿Las de Lopeño?
El Lopeño, efectivamente. ¿Alguna relación con los pobladores de Jalisco, de esta región?
Pues las tumbas de Tiro, estas son muy antiguas, y Joseph Monjoy, que ha trabajado mucho la costa, encontró tumbas con materiales un poco similares, sobre todo el uso de jadeíta y de piedras verdes, y algunos otros figurillas que sí tienen como rasgos más olmecoides. Digamos que con nosotros no tanto, pero con los contemporáneos de esa época de la costa sí tuvieran un poco más de relación. Pero pues son las primeras, digamos, como tumbas de Tiro, las más antiguas, esas y las de Joe Monjoy.
Muy bien, estamos a un minuto. Sí, José Luis, a un minuto. Y ese minuto lo voy a aprovechar para preguntar a la doctora, ¿de qué manera todo este conocimiento, todos estos hallazgos enriquecen a la Universidad de Guadalajara y nos enriquecen a los universitarios?
Bueno, pues nos enriquecen mucho, porque para empezar es un proyecto que ha durado muchísimo tiempo, 30 años. Entonces, nos ha aportado muchísimo conocimiento la Universidad de Guadalajara como institución. También, pues, para los estudiantes, también cuando yo doy clases, pues yo sí uso mucho mis casos de estudio de la cuenca, como para verlos más así. Y pues la verdad es que hemos avanzado muchísimo en el conocimiento. O sea, la verdad, las investigaciones del proyecto Sayula y de otros compañeros, como lo que está haciendo ahora Chloé, y sí, realmente estamos aportando un grano muy importante en el conocimiento de la arqueología y de la historia de Jalisco, ¿no? Entonces, yo creo que el aporte a nivel Mesoamérica es muy importante. Por lo menos ya dicen, mira, sí, ahí están, existen, ¿no? Y no son puros perritos bonitos de las tumbas de Tiro, ¿no? Hay cosas interesantes.
Los famosos Cholusquinglis.
Sí.
Bueno, doctora, le quiero agradecer mucho su presencia en esta su casa, la Luciérnaga. Ojalá tengamos oportunidad de tener nuevamente o de ir allá.
Están muy invitados cuando quieran, ahí los esperamos. Como le decía, quedó muy muy bonito. Estamos muy agradecidos con las instituciones, con las autoridades universitarias, con el rector actual, el doctor Durán, y el rector Ricardo Villanueva, ¿no?, que nos han apoyado para que esto se diera.
Para que cristalice. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la doctora Susana Ramírez Urrea, académica investigadora del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y desde luego a nuestro colaborador, Abraham Mora, muchas gracias por el vínculo, muchas gracias por su presencia.
No, muchas gracias.
Nos vemos a la siguiente y nos vamos con una canción muy ad hoc con el tema, Vasija de Barro.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
En el vientre oscuro y fresco la vasija de barro.
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años,
vivirán a flor.
Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados.
Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados.
Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
Luz y sangre de mis hombres.
Arcilla vasija de barro, Quiero cantarle a la tierra, esa a quien nadie le canta. Donde existe la miseria, donde el hambre casi mata, donde viven mis hermanos.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.